Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, así que si traes tu Biblia, ábrela, por favor. Abre tu Biblia ahí en Mateo 14, verso 22, ahí fue donde nos quedamos. Vamos a continuar desde ahí. Quisiera leerlo. Vamos a hacer el 22 hasta el final, verso 36, así que vamos a leerlo y hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vamos a orar. Señor, pedimos esta noche, Señor, que nos permitas estudiar tu palabra, meditar en ella. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de tu palabra, Señor. Permítanos escuchar tu voz. Sabemos que venimos delante de ella y no es palabra de hombre, es tu palabra. Y te pedimos eso, Señor, que sea esta noche para cada uno de nosotros, tu palabra sea viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Trae ánimo a nuestra vida, Señor, y trae también, Señor, fe y sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Conforme vamos avanzando en el estudio de este evangelio, el evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús está preparando a sus discípulos, ¿no? Recordemos que estos hombres son aquellos que van a seguir con el legado de Jesús anunciando el mensaje de salvación a la humanidad, ¿no? Y es por esos hombres que tú y yo el día de hoy creemos, ¿no? Ese mensaje llegó hasta nosotros, ¿no? Por la fidelidad de estos hombres. Pero es por esto, ¿no? Es realmente porque Jesús lo estaba preparando para eso, ¿no? Vimos cómo Jesús los llamó y los envió, ¿no? Los envía a los 12 a predicar el arrepentimiento a Israel, ¿no? Lo vimos en su momento. Después lo vimos yendo con Jesús a Nazaret, donde encontraron mucha incredulidad, ¿no? Al final del capítulo anterior, capítulo 13. Sin embargo, continuaron recorriendo las aldeas y Jesús enseñando. Y después, enseguida, vimos la historia de la muerte de Juan el Bautista, al iniciar el capítulo. Un hombre que, por predicar el mismo mensaje, ¿no? El mensaje del Evangelio, pues experimenta la muerte, ¿no? Fue asesinado. Y la semana pasada vimos uno de los milagros más grandes de Jesús, tan grande que se registra en los cuatro evangelios, ¿no? Esa semana vimos pues lo que nos enseñaba, ¿no? La alimentación de los 5,000 hombres, cómo Dios hace un gran milagro, alimenta a 5,000 personas, 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, ¿no? Y en esa historia vimos cómo Jesús estaba enseñando a sus discípulos la manera en que ellos iban a servir a las multitudes, ¿no? Cuando él ya no estuviera con ellos físicamente. Y ahora veremos una lección más de Jesús para sus discípulos. Ellos aún no entendían plenamente quién era Jesús. Lo vieron hacer muchos milagros, muchas obras poderosas, pero todavía no les caía el 20, como decimos, ¿verdad? Es a través de esta historia que los discípulos comienzan a comprender en verdad quién es Jesús, ¿ok? Y esa historia, aparte de eso, nos recuerda que nosotros nos encontramos también en este mundo, ¿no? Y como vemos en la historia de cuando entran en la barca y van solos y Jesús lo está viendo, etcétera, y te lo vamos a estudiar. Pero eso nos recuerda cómo estamos en este mundo también nosotros yendo contra corriente, ¿verdad? Y luchamos contra corriente por medio de la fe, confiando y descansando en que nuestro Señor está con nosotros y vendrá por nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ver la historia, vamos a irla viendo verso a verso, en verso 22. Dice, enseguida Jesús, esto es después de la alimentación de los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Entonces, la palabra hizo aquí es muy interesante porque se traduce como, en otra ocasión se traduce como forzar o obligar algo, ¿ok? Entonces, la idea es que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca, a cruzar el mar, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque seguramente los discípulos estaban cansados, ¿no? Estaban cansados de toda la actividad que tuvieron ese día. Ellos estarían más dispuestos a descansar que a navegar. Pero para Jesús, el día aún no había terminado. Y al parecer Jesús es el que les insiste, le dicen, suban y vayan, ¿ok? Jesús se queda. Le está diciendo, ustedes van a ir y los veo de otro lado, ¿no? Y es muy interesante porque en toda la historia, aunque Jesús no iba en la barca, vamos a ver que pues él es el capitán, él es quien va dirigiendo, ¿no? Los discípulos eran solamente los tripulantes. Y entonces los discípulos obedecen a Jesús, ¿no? Y esa historia es una historia de fe, ¿no? Y vemos la fe de los discípulos, ¿no? A ser obedientes a Jesús, ¿no? O sea, a pesar de su cansancio, a pesar de que quizás algunos dijeron, Jesús, estamos cansados, mejor vamos mañana. Jesús los hace subir y ellos van, ¿no? Y suben. Fíjate, verso 23, despide a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese es Jesús, ¿ok? Despide a la multitud, como le dijo a los discípulos, va al monte a orar aparte, ¿no? Como lo hacía muchas veces, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Él envía a los discípulos y él se queda solo. ¿Por qué? Creo que veo tres razones por las cuales Jesús hace esto, ¿no? De apartarse tanto de la multitud como de los discípulos, ¿no? La primera es la que menciona aquí, es que Jesús sabía la importancia de apartarse un tiempo, ¿no? A solas para tener comunión con Dios, ¿no? Orando, en oración. Sabemos que esto era algo esencial en la vida de Jesús, era algo esencial en su vida devocional. Pues cuánto más lo debe ser para un discípulo suyo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que estar haciendo nosotros. Siempre les animamos a eso, tener un tiempo devocional con Dios todos los días, tiempo de comunión, de pasar tiempo a su lado, de escuchar su voz, de leer su palabra, mantenerte en oración, porque es ahí donde encontramos dirección, ¿verdad? La sabiduría que necesitamos día a día. Jesús lo hacía, ¿no? Y ahorita vamos a ver, ¿no? Lo primero es comunión, como lo dice el texto, bueno, lo menciona aquí. Lo segundo, la segunda razón que encuentro es que Jesús sabía que Dios tiene un plan para los discípulos esa noche. Él sabía que la fe de ellos iba a ser probada, iban a pasar por una prueba. Por tanto, Jesús sabía que necesitaba orar por sus discípulos, orar por ellos, ¿ok? Entonces, él está orando y está orando por los discípulos. Ahora, ¿qué estaría orando Jesús? ¿Qué es lo que creen que estaría orando Jesús? Señor, Padre, te pido que no se ahoguen, ¿no? Te pido que no permitas que se hundan, ¿no? No. Lo que Jesús probablemente estaría orando es, Padre, que su fe no falte, ¿verdad? Fortalece su fe. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me acaban de pedir Satanás para zarandearte? Pero le dice, pero no te preocupes, yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿verdad? O sea, Pedro hubiera dicho, no, pues mejor otra cosa, Señor, ¿no? Que no me agarre, ¿no? Que no me alcance, ¿no? No, que tu fe no falte, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Orar por fe, muchas veces no oramos por eso, necesitamos orar, Señor, dame fe, danos fe, dale fe a tal persona. Si sabes que alguien está pasando por una prueba, pide eso. Lo mejor que podemos pedir es dale fe para ser fortalecido, soportar la prueba y seguir firme. ¿Okay? Él seguramente está orando por eso. Y la tercera razón que veo por qué Jesús se aparta es para que la prueba tenga un mejor resultado. Anteriormente, los discípulos ya habían pasado por una prueba similar en el mar, ¿recuerdas? En Mateo 8, ¿no? Ellos pasaron también por el mar, pero la diferencia es que Jesús iba con ellos. ¿Recuerdan que Jesús se duerme? Y ellos van y lo despiertan porque nos ahogamos, no tienes cuidado de nosotros, etcétera, etcétera. Aquí es diferente porque Jesús ya no está con ellos, ahora sí van solitos, ¿ok? Y aquí vemos algo importante, cada nueva prueba, ¿no? Que experimentamos va a exigir más fe en nosotros, ¿ok? En ese momento Jesús iba con ellos. Ahora ya no está Jesús. Ahora ya no puede ni despertarlo, ¿verdad? Entonces Jesús estaba probando e incrementando la fe de los discípulos, ¿no? Como muchas veces lo hace con nosotros. Cada vez la prueba va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ir creciendo, ¿ok? Ahora, en medio del mar, en esa barca, te decía al principio, iba todo el futuro del Evangelio. Los hombres que Dios usaría para precisamente esparcir su mensaje de salvación a todo el mundo. Entonces, es en esa barca así pequeña, obviamente Jesús tiene que orar por ellos, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces, verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Este realmente era un lago, ¿no? Se dice el mar, pero se conocía como el mar de Galilea, ¿no? Pero realmente era un lago. Se conocía también como el lago de Genezaret, que por sus condiciones climáticas era normal que padeciera de muchas tormentas, ¿okay? Déjame citar algo que dice Marcos respecto a este pasaje, pero en Marcos, en Marcos 6, 48, Marcos 6 se menciona esto, pero fíjate lo que dice Marcos. Y viendo el remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, estaban remando con gran fatiga. Mateo solo dice, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Pero realmente, esos hombres estaban fatigados, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ¿okay? Los discípulos, debemos recordar algo, conocían bien ese mar. Algunos de ellos eran pescadores, y pescadores experimentados. Ellos trabajaban de la pesca, ¿tú recuerdas? No, muchos de ellos conocían muy bien ese mar. Era su lugar de trabajo. Se ganaban la vida en ese lugar. Sin embargo, ellos estaban luchando por mantenerse a flote. O sea, era una tormenta no regular, era una tormenta extraordinaria, ¿no? Porque ellos están peleando y luchando en contra de la tormenta. Dice el texto, porque el viento era contrario. En el mar, en una barca, un viento ya en sí es peligroso. ¿Cuánto más si ese viento ahora es contrario? O sea, ellos estuvieron durante mucho tiempo tratando de avanzar y avanzar, pero tú sabes que el viento contrario pues te hace más lento, ¿no? Y así estaba, ¿no? Ahora piensa en eso, ¿no? O sea, llevemos esto a nuestra vida, ¿no? El día de hoy nos encontramos en un mundo, ¿no? Muchas veces es interesante que el mundo en la Biblia es representado por el mar, ¿no? Nos encontramos en un mundo, ¿no? En una barca, viviendo por fe, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos con el viento contrario, situaciones que son contrarias a lo que estamos viviendo. Y la vida es así, ¿no? Nuestras circunstancias pueden cambiar repentinamente. Un día el viento está a favor, el otro día está en contra. Pero la fe nos ayuda a descansar, ¿verdad? Al saber que Dios siempre está ahí a nuestro favor. Ante cualquier adversidad, ante cualquier viento contrario, cuando vivimos por fe, sabemos que Dios está ahí con nosotros, ¿no? Y eso es parte de lo que nos enseña este pasaje. Vamos a verlo ahorita. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche se dividía en cuatro vigilias, por eso dice cuarta vigilia. Duraba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas. Entonces se dividía en 3 horas. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, de la madrugada, ¿no? Entonces prácticamente fue la última vigilia. Entre las 3 y las 6 de la mañana fue cuando sucede esto. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acerca, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Los discípulos llevaban en el mar quizás unas 8 horas. Entonces Jesús los despidió una tarde, despidiendo a las multitudes, una noche antes, y los mandó a remar, ¿no? Habían pasado hasta la cuarta vigilia muchas horas, por lo menos 8 horas, mucho tiempo luchando contra la braveza del mar. O sea, te decía, esos hombres eran diestros, muchos de ellos conocían el mar. Era quizás para que ellos hubieran llegado, pero no podían llegar, ¿ok? Según Juan, ellos habían avanzado entre 25 o 30 estadios, ¿no? Es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Esto es como entre 4 o 5 kilómetros. Ahora, el mar medía de orilla a orilla 10 kilómetros. Entonces Mateo lo dijo, ¿no? Ellos apenas se han llegado como a la mitad. Iban de la mitad de su recorrido. No habían avanzado ni siquiera una tercera o cuarta parte. O sea, ellos iban a la mitad, ¿no? O sea, realmente el viento era contrario. Sin duda fue un viaje complicado y muy frustrante para esos hombres. Recordemos que ellos estaban haciendo lo que Jesús les pidió. Jesús fue el que les dijo, suban y los va a alcanzar allá. Pero estaba siendo difícil. Parecía que no estaban llegando a ninguna parte, ¿te das cuenta? ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando Jesús te llama algo y tú estás ahí luchando y dices, oye, pero ¿no debía ser más fácil? ¿No? Porque estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? ¿No piensas así? Que cuando estás haciendo lo que Dios te pide y te dispones a obedecer y las cosas se empiezan a complicar y piensas, ¿no debían ser las cosas más fáciles? Pues no necesariamente, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. Hay veces que Dios nos pide que hagamos algo y permite que no sea fácil, que sea difícil. ¿Por qué? Por la fe, ¿verdad? Porque Dios quiere fortalecer la fe. Primeramente, porque Dios está armándonos de fe para lo que viene. Entonces, a la cuarta vigilia, dice el texto, que Jesús vino a ellos, ¿no? Hasta la cuarta vigilia, ¿no? ¿No podía Jesús haber venido antes? Pues sí, ¿no? Pudo haber llegado media hora o una hora después de haberse subido a la barca, ya despedida, ya de perdida, pues a la segunda vigilia, ¿no? Por lo menos, ¿no? No tan tarde. ¿Por qué hasta la cuarta? ¿Por qué tardó tanto Jesús? Igualmente, ¿no le has hecho esa pregunta a Jesús a veces? Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué no llegas pronto? No. Tal vez la respuesta no llegue en el momento que más deseamos, pero sí en el momento preciso para que Dios cumpla su propósito y sea glorificado. Y eso es lo que tenemos que confiar, ¿verdad? Fue la cuarta vigilia porque en ese momento era cuando Jesús tenía que mostrarse y hacerlo, y era lo que iba a afirmar la fe de ellos. ¿Okay? Ellos ya habían visto a Jesús calmar la tempestad, ¿verdad? Si Jesús había llegado a la segunda, ahorita viene Jesús, no se preocupen, ¿no? Pero no, ellos tuvieron que llegar al límite de su fe, al llegar al punto de decir, Señor, o sea, no está Jesús. ¿Dónde está Jesús? No podemos con esto, nos vamos a ahogar. Jesús llega al momento preciso para que la fe de ellos sea fortalecida. ¿Okay? Entonces, aunque se demore, lo que tenemos que hacer es esperar con paciencia. Ser pacientes, porque la fe implica eso. ¿Okay? Dice, lo veamos Santiago, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de, ¿recuerdan qué cosa? De vuestra fe produce paciencia, ¿no? Santiago 1, versos 2 y 3. Entonces, es necesario eso, ¿no? Paciencia. Te encuentras luchando en la tormenta y Jesús no llega, sabes que va a llegar. La fe nos da esperanza, no tardará, va a llegar. Pero necesitamos ser pacientes, ¿ok? Algo que menciona Marcos, que no dice Mateo, déjame citarlo, Marcos 6, 48, te lo cité hace ratito, dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marco nos dice que Jesús estaba desde lejos viendo a los discípulos remar, ¿no? Viéndoles remar con gran fatiga. Y me gusta eso, Jesús siempre estuvo al tanto de ellos. Su ojo nunca se apartó de los discípulos. A pesar de que él no estaba ahí, él estaba viéndolos. Y como discípulo de Jesús debemos considerar esto. Los discípulos eran tripulantes, pero Jesús, aunque no iba en la barca, te lo decía, él era el capitán. Si estás pasando por una tormenta el día de hoy, Dios tiene puestos sus ojos en tu barca y su mano en el mar. No va a dejar que te hundas, él es Dios, ¿no? Y él está al pendiente. ¿Okay? Así como estaba viendo a los discípulos, así nos está viendo a nosotros. Recordemos que Jesús había ido al monte a orar, y él estaba orando por la prueba que iban a pasar sus discípulos. Precisamente está orando por ellos. ¿Okay? De la misma manera, Jesús también dice Romanos 8 que intercede por nosotros. ¿Recuerdas? Él está en la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Aún en las pruebas de esta vida, él está intercediendo por nosotros. Entonces Jesús se acerca, viene, dice ahí, vino a ellos andando sobre el mar, ¿no? Esto es de esos milagros, ¿no? Que más citan de Jesús, de cómo caminó sobre el mar, cómo vino caminando sobre el mar, ¿ok? Ahora, ¿por qué Jesús llegó caminando sobre el mar? ¿Qué es lo que quería transmitir a sus discípulos con esto? Porque solo los discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Bueno, creo que eso tiene que ver con su naturaleza, ¿ok? Como Dios, él quería revelar eso a sus discípulos. Job capítulo 9, versículo 8, nota la cita, Job 9:8, y quizás los discípulos conocen este pasaje o ese versículo. Job 9:8 dice, él solo extendió los cielos, hablando de Dios, y anda sobre las olas del mar. Entonces, al caminar sobre el mar, Jesús se manifestó a sus discípulos como el que tiene suprema autoridad sobre todo el universo y sus leyes. ¿No? Aquel que anda sobre las olas del mar es el que extendió los cielos, ¿no? Si vemos a Job, es lo que está diciendo, es el creador. Está mostrando que él tiene el control de todo, la naturaleza. Él es Dios. Jesús llegó caminando sobre el mar porque estaba demostrando que él tenía autoridad sobre el mar. Jesús se manifestó sobre el temor de los discípulos porque el temor de ellos en ese momento era el mar. Ellos temían al mar y Jesús llegó sobre el mar demostrando que él tenía autoridad y poder sobre el mar. Las olas que tanto temor nos han infundido, recordemos algo, están bajo los pies de Jesús. ¿Okay? Jesús puede caminar sobre tu problema sin ningún problema, ¿verdad? Jesús tiene autoridad sobre cualquier tormenta o problema en nuestra vida. Es lo que él estaba demostrando al caminar sobre el mar. Recordemos que Jesús fue quien les hizo entrar en la barca. Fue él quien los dirigió a esa tormenta. Y eso significa que ellos estuvieron en la tormenta porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Recuerdas lo que hemos estado viendo en Pedro? ¿No? Padecer haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios. ¿No? Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y están padeciendo porque están haciendo la voluntad de Dios. No es como, bueno, los discípulos fueron desobedientes y estaban fuera de la voluntad de Dios y por eso sufrieron esto. No, ellos estaban en la voluntad de Dios, estaban justo en medio de la voluntad de Dios y Jesús los envió a lo que sabía que sería una tormenta para ellos, una prueba. ¿Okay? Por lo tanto, cuando pasamos por pruebas en esta vida, por tormentas en esta vida, necesitamos tener fe. No hay forma de poder pasar por una tormenta si no es con fe. ¿Okay? Vamos a ver la reacción de los discípulos, verso 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos ya estaban afligidos, imagínate, afligidos, angustiados por la oscuridad, por el viento que estaba ocasionando una gran tempestad yendo en contra de donde iban ellos. Y ahora ven a un hombre caminando hacia ellos en plena tormenta. Solo eso les faltaba, ¿no? Para ellos dicen, es un fantasma, ¿no? Lo que nos faltaba ahora se parece un fantasma, ¿no? Y dieron voces de miedo, ¿no? Realmente, Marcos dice que gritaron, estaban gritando los discípulos, ¿no? Estos hombres, imagínate, hombres, yo imagino algunos de ellos corpulentos, eran pescadores, ¿no? De repente viendo a Jesús, un fantasma, se ponen a gritar de miedo, ¿no? O sea, pero así somos, ¿no? Esto nos recuerda a nuestra debilidad. Somos hombres también débiles, ¿no? Hablando de mujeres y hombres también, ¿no? Hay veces en las que ya no podemos y gritamos de debilidad, ¿no? Pero es lo que sucede. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la tempestad, lo único que necesitamos escuchar es la voz de Jesús diciendo, yo soy, no temas, ¿verdad? Es como si Jesús les dijera, yo soy quien os trajo aquí. Yo soy el que ha estado con ustedes. Yo soy el que ocasionó esa tempestad. ¿Sí se dan cuenta? No teman. ¿Ok? Todo lo que necesitamos es recordar esto, la presencia del Señor. Recordar que Él está ahí con nosotros. Para todo verdadero creyente, estas son palabras de consuelo, ¿verdad? Reconocer la presencia de Dios es el mejor antídoto contra el temor. ¿No es así? El Señor te ama, ¿no? Perfecto amor echa fuera el temor. Saber que aquel que nos ama es el que está ahí, que creó todas las cosas, aún la tempestad en la que ellos estaban. Tened ánimo, no temáis. ¿Cuántos motivos de consuelo no hay en estas palabras para todos los verdaderos creyentes, ¿no? Donde quiera que nos encontremos, y cualquiera que sea la circunstancia que nos rodea, el Señor Jesús nos ve como veíamos. Solos o acompañados, en salud o enfermedad, en peligro o en paz, los mismos ojos que vieron a los discípulos atormentados por las olas fatigados por el viento. Esos mismos ojos continuamente nos están contemplando a nosotros. Nunca estamos fuera del alcance del cuidado del Señor. Nuestros caminos, tus caminos no les son ocultos, ¿sí sabes? Entonces, no temas, dice el Señor. Quizá no venga nuestra ayuda en el momento que más deseamos, pero no permitirá que perezcamos por completo. Aquel que caminó sobre el mar no cambia, ¿verdad? Llegará siempre en el tiempo oportuno para auxiliarnos. Aunque se demore, esperemos con paciencia, Jesús nos ve y no nos va a abandonar. Sabemos que teniendo a Jesús por nuestro pastor, no hay por qué alarmarnos, ¿verdad? Estamos seguros si Él es nuestro pastor. Jesús les dice, yo soy, ¿recuerdas? ¿Y recuerdas lo que se ve que es yo soy? De esa forma se reveló Jesús a Moisés, ¿no? Cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres, no? Yo soy. Jesús le está diciendo a los discípulos, yo soy. ¿Te das cuenta? Yo soy Dios, no teman. Yo estoy aquí. Entonces, verso 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vemos ahora a Pedro, ¿no? Y aunque Pedro actúa como era común de él, de una manera impulsiva, él no estaba probando a Jesús, porque suena así, ¿no? Si eres tú, di esto. Pero él no estaba probando. Esta frase, si eres tú, el sentido de la frase de Pedro es, ya que eres tú. Más eso es lo que significa, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Para Pedro era suficiente esto, que Jesús diera la orden. Solo dilo, Señor. ¿Y qué vemos ahí? Pues fe, ¿te das cuenta? Eso es fe, porque la fe viene por el oír yo y el oír por la palabra de Dios. Pedro dice, si tú lo dices, yo sé que lo voy a hacer. No porque yo pueda, porque yo tenga la capacidad de hacerlo. Yo no puedo hacer eso, pero tú sí lo puedes hacer, ¿te das cuenta? Y aún con su carácter impulsivo, Pedro está mostrando una fe que ninguno de los otros discípulos tuvo. Y entonces vamos a ver qué dice Jesús. Y él le dijo, ven. ¿Te das cuenta? Ok, solo di y voy a caminar. Y Jesús dice, va, ven. ¿Qué sigue? ¿Va a empezar a levitar Pedro? No, Pedro tiene que dar un paso sobre el mar, ¿te das cuenta? Sobre el agua. Y cualquiera de nosotros que hemos dado un paso sobre el agua, por lo menos que tenga medio metro, nos vamos a hundir, ¿no? O sea, Pedro tiene que pensar, no me voy a hundir. O sea, Jesús lo dijo. Y entonces descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Sí, fue increíble, o sea, ver a Jesús caminar sobre el mar, pues más increíble ver a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, o sea, lo probó, pues soy Dios, por eso puedo caminar. Pero ahora, ¿Pedro caminando? ¿Eso por qué fue? Eso fue por la fe, ¿te das cuenta? Por la fe que tuvo. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿recuerdan? Todo este pasaje nos habla de eso, de la fe. Estos discípulos, como veíamos, llevaban horas luchando contra el mar. Un mar tempestuoso. Y ahora Pedro está sobre el mar. Caminando sobre el mar. La fe en Jesús nos da la capacidad de vencer y triunfar sobre las tormentas de esta vida. ¿Te das cuenta? Eso es lo que representa Pedro caminando sobre el mar. O sea, Dios le dijo, puedes vencerlo, puedes caminar sobre él. La clave, ¿sabes en dónde está? Hebreos 12. Déjame leerlo. Versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, viene hablando de fe, ¿recuerdas? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí, pon tus ojos en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que estamos viendo en Pedro. Él puso sus ojos en Jesús, creyendo en Jesús, y empezó a caminar sobre el mar. Pero, verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta cómo comenzó el verso? Pero al ver, ¿qué cosa? El problema otra vez. Dejó de ver a Jesús. Pedro comenzó a hundirse porque dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las enormes olas que el viento estaba levantando a su alrededor, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y ese fue el error de Pedro, ¿no? Esta es la segunda vez que el texto nos dice que Pedro tuvo miedo. La primera fue cuando Jesús vino a ellos diciendo no teman. Y la segunda es esta. El temor es algo real en nosotros, ¿okay? Pero lo que aprendemos de esa historia es que la fe vence el temor. La fe vence el temor. O sea, el temor puede estar presente en cualquier momento de nuestras vidas, pero la fe es lo que va a vencer el temor. Dio voces, continúa el texto diciendo, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Aún en su fracaso, Pedro clamó a Jesús por salvación. Su fe lo llevó a clamar por la ayuda de Jesús. Jesús, o sea, me estoy ahogando, o sea, me voy a hundir, sálvame. Ahora lo que podemos reconocer de Pedro es que cada vez que falló, se levantó. Sus fracasos lo acercaban más y más a Jesús, porque él recurrió a Jesús. O sea, él no vio que se hundía y se quiso regresar a la barca. Sabía nadar, ¿no? A lo mejor podía regresar a la barca. ¿Él a quién fue? A Jesús, sálvame. Sus fracasos lo hicieron depender más del Señor y lo llevaron a amar más a Jesús, porque al final la fe de Pedro era una fe genuina. Genuina en Cristo. Falló porque dejó de ver a Jesús, pero él supo después a quién gritar, a quién buscar. O sea, Señor, sálvame, de nadie más me puedo agarrar. ¿Verdad? Y eso nos enseña esto, ¿no? Un discípulo no es una persona que nunca falla, sino uno que siempre se levanta y sigue adelante porque tiene fe en Jesús, porque tiene fe en el Señor, porque sigue confiando en Él. Por lo tanto, la fe es la que nos ayuda a superar nuestros fracasos y nos lleva a amar más a Cristo. Vamos a ver verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro pide ayuda, ¿no? Socorro a Jesús, sálvame. Qué interesante, ¿no? Señor, sálvame. ¿No debería ser el grito de auxilio de todo ser humano? Señor, sálvame. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿No? Salvador. Es el Salvador. ¿Quién más puede salvarnos sino Cristo? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le dijo, hombre sin fe. Le dijo, hombre de poca fe. Porque Jesús reconoce la fe de Pedro. Sabe que es poca, pero es fe. Y eso es bueno. Es como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, te hace falta más fe. Solo te hace falta más fe. Necesitas más fe. Necesitas más fe porque vas a morir por mí. ¿Verdad? Estamos viendo a Pedro, su carta. Y ya vemos a un Pedro maduro escribiendo por la fe, ¿no? Animando a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos, asesinados por su fe. O sea, Pedro tenía que esforzarse, su fe tenía que crecer. Porque él iba a ser de esos hombres que iban a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Lo que puso en peligro la vida de Pedro no fueron los fuertes vientos o la braveza del mar, fue su poca fe. Es lo que Jesús dice. Necesitas más fe, Pedro. Y todos necesitamos más fe. Porque la fe tiene que ser algo que que nunca debe de detenerse, tiene que seguir creciendo en nosotros. Jesús sabe que entre esos hombres, entre ellos Pedro, ellos serán encargados, te decía, de trastornar al mundo con el mensaje de salvación. Ninguno de ellos podría hacer eso con poca fe. Su fe debe de incrementar, y eso es lo que Dios estaba haciendo a través de esta prueba. Dice verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. La tormenta no durará para siempre. Dios sabe cuándo ponerle fin a ellas. Él sabe en qué momento va a decir, ya, hasta aquí. Pero, ¿qué va a pasar con la fe? ¿Sabes? He conocido hermanos creyentes que llevan con una tormenta años. Años, literal, años. Y dices, o sea, muchas veces es porque no sales de la tormenta porque tu fe no crece, porque no has entendido lo que Dios está haciendo, porque dejas de verlo, porque ya estás tan enfrescado en la tormenta y no puedes ver a Jesús. Y tienes que ver a Jesús y confiar en Él. Sí, la tormenta va a llegar a un fin, pero va a ser cuando Dios cumpla su propósito. Las pruebas pueden ser grandes, pequeñas, emocionales, físicas, de salud, espirituales. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y le va a poner fin, pero en el momento en que Él vea que es necesario. Verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La reacción de los discípulos es bastante lógica al considerar el poder que Jesús demostró al caminar sobre el mar. Entonces lo ven y dice, pues verdaderamente eres el hijo de Dios. Y le adoran. Por eso decía, este milagro, ¿no?, de Jesús, esta historia es una historia importante en la vida de los discípulos. Aparecen los cuatro evangelios. Porque es cuando ellos reconocen más quién es Jesús. Adoran a Jesús ya como Dios. Solo ven y dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, esos hombres van a dar su vida por Cristo. Van a dar su vida por Jesús. Todo esto, esas cosas, aunque muchas de ellas no las entendían en este momento, porque viene la cruz y en la cruz huyen, Pedro lo niega, Judas lo traiciona, etc. Después de eso, al verlo resucitado, todas esas historias van a fortalecer su fe, porque van a recordar, cuando uno de ellos sea arrestado, sea golpeado, van a recordar quién fue Jesús, quién es Jesús para ellos. Ese tiene que ser para nosotros. No olvidarnos de quién es Jesús y adorarle. Reconocer verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Estos hombres llegaron a esa conclusión. Y todos nosotros hemos llegado a esa conclusión, ¿no es así? Por lo menos deberíamos haber llegado a esa conclusión ya. Al llegar al capítulo 14 de este Evangelio, debemos llegar a esa conclusión. Él es el Hijo de Dios. Esa es la idea de Mateo. Aquí ya no hay duda. Verdaderamente Él es quien dijo ser. Y la adoración es lo que vemos al final. Vamos a la última parte, verso 34. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a Él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces, terminada la travesía, llegan a Genezaret. O sea, llegaron. Jesús los llevó hasta el otro lugar. Y cuando le conocieron los hombres, conocieron a Jesús de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y le trajeron a Él todos los enfermos. Y en eso vemos algo muy importante, un ejemplo de fe para nosotros. ¿Okay? Porque también es fe, esto es fe también. Estos hombres ven a Jesús. ¿Y qué hacen? Envían la noticia. Tú y yo tenemos una noticia que dar a este mundo, ¿no es así? Ya llegó Jesús. Llegó el Salvador. Ellos piensan a proclamar esta noticia por toda aquella tierra alrededor. ¿Y qué hacen? Traen a los enfermos. Claro, están viendo a Jesús como un sanador, simplemente, ¿no? Pero hay una noticia que están dando. si hemos llegado a la misma conclusión a la que llegan los discípulos, verdaderamente Él es el Hijo de Dios, tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos. Tratemos de llevar a Jesús a todos los enfermos y necesitados espirituales, aquellos que siguen sufriendo los padecimientos del gran mal del hombre que es el pecado. Jesús vino a salvarnos del pecado. Y tenemos que ir y predicarles, denunciarles, morir. Hay perdón. Versos 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron como sanos. Wow. Esto pasó algunas veces también con los discípulos, ¿recuerdas? Pablo, Pedro, tocaban el monte de sus mantos, tocaban los trapos que usaban y sanaban. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Jesús tenía una especie de manto mágico? ¿Que si lo tocabas, boom, sanabas? No. La sanidad se produjo en cada caso. ¿Por qué? Por la fe de la persona. ¿Recuerdas la mujer que vimos con flujo de sangre? Esa misma fe, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana de mi azote, ¿recuerdas? Y así fue. Es la fe. El toque de su manto fue para que ellos liberaran su fe. Veámoslo de esta forma. Porque a veces la fe tiene que ser liberada, ¿ok? A veces nuestra fe es muy, muy, muy pasiva. Y eso no sirve de mucho. Podemos creer que Dios puede hacerlo, saber que Dios puede hacerlo, estar completamente persuadido y seguro de que Dios puede hacerlo, pero debe llegar el momento de actuar de acuerdo a esa fe, para que el poder de la fe sea liberado, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que vivir por fe, lo que te decía, cuando Pedro le dice, Señor, ya que eres tú, di que yo vaya y voy. Jesús dijo, ven, y Pedro que dijo, ah, no te creas, ¿no? Sí te creo que puedo, pero mejor me quedo aquí. No, él dio un paso al mar. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la fe que te estoy diciendo. La fe que hace en la barca, no es necesario, Señor, sí te creo, yo sé que puedes hacerlo, no te preocupes. Lo que pasa es que ahorita no me quiero mojar, ¿no? O sea, esa es la fe. O sea, el manto no tenía nada mágico, es la fe de ellos de decir, Él es el que puede sanarme. Y así es como nos acercamos a Jesús nosotros. Así es como creemos en Jesús. Si realmente hemos creído y sabemos que Él puede hacerlo, tenemos que vivir de acuerdo a esa fe. Porque si no, esa fe, te decía, es pasiva, si es que de alguna manera puede llamarse esa fe. ¿Ok? En esta última porción vemos un contraste con el final del capítulo anterior, cuando Jesús fue a Nazaret, ¿recuerdas? Y no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe, por incredulidad. ¿Recuerdas eso? Así comenzamos a ver el capítulo 14, dicen en aquel tiempo, ¿no? De incredulidad. Cuando Jesús encontró mucha incredulidad, aquí ve fe, aquí hay fe. Muy diferente, ¿ok? Algunos buscaban sanidad, otros un almuerzo, ¿no? Como los que alimentó. Pero Jesús quería darles más que eso, quería darles salvación. Pero eso solo ocurre por medio de la fe. Era mucha la necesidad, pero sigue siendo necesidad temporal, necesidad momentánea. Y Jesús va a resolver sobre el del hombre, de fe en el corazón. Obviamente, el problema es el pecado, pero el pecado solamente se puede solucionar por medio de la fe. Y la fe en Jesús como el Hijo de Dios, creyendo en quién es Él, el poder que Él tiene para traer salvación, para sanar, pero también para salvar. Este pasaje, te lo decía, nos habla de eso, de fe. Fe en los discípulos, fe en esas personas. Fe. Creer en Jesús es necesario, no hay otra forma de caminar en este mundo. Recordamos el versículo de 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Si tú empiezas a caminar o andar por vista, te vas a hundir en tus problemas. Vas a acabar ahogado en tus problemas. Pero si tú sigues viendo a Jesús, viendo por fe, caminando por fe, te vas a encontrar caminando sobre los problemas y avanzando, ¿te das cuenta? Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús vino a darnos y ofrecernos. No una vida exenta de problemas. Es una vida de victoria, ¿verdad? La victoria que encontramos solamente en Él, caminando por fe. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias, Padre, por esta historia, por tu palabra. Gracias, Señor. Veamos cómo esta historia cambió la vida de estos hombres, de los discípulos, Señor. Porque fue cuando ellos realmente empezaron a verte como quien eras, Señor. Ellos te adoraron reconociendo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y para nosotros, Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El único ser que para nosotros merece toda la adoración, toda nuestra adoración, es tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque nosotros no te hemos visto, Señor. Hemos creído en ti. Hemos creído por lo que este libro dice, Señor. Y creemos en ti, creemos en tu salvación. Y creemos que el día de hoy, Señor, tú sigues viéndonos, Señor. Aunque no estás aquí con nosotros en este mundo, aunque estás en tu trono desde allá, tú nos ves, Señor. E intercedes por nosotros. Y estás orando por nosotros y a favor de nosotros. Y aunque la tormenta pueda ser fuerte, Dios está en contra. Señor, sabemos que tú estás con nosotros y no hay por qué temer. Tú eres Dios. Tú eres quien creó todas las cosas, aún la tormenta. Este mundo en el que vivimos, Señor, tú lo creaste. Y un día vas a venir por nosotros, Señor. Vas a llegar triunfante, Señor, sobre el mundo que hiciste. Vas a venir por tu iglesia, lo sabemos. Solo ayúdanos, Señor, mientras que estemos en esta vida, a no dejar de verte, Señor, como lo leemos en Hebreos. Poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Y no dejar de verte, Señor. No importa qué grande pueda ser el problema, la tempestad, Señor, tú eres mucho más grande. Ayúdanos, Señor. Y mientras que estemos viéndote a ti, un día nos vas a encontrar como Pedro caminando sobre el mar, Señor. Porque en ti encontramos eso, la victoria, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que el día de hoy, creyendo en ti, los pecados han sido perdonados, nos has justificado, tenemos vida eterna. Pero también el día de hoy, Señor, creyendo en ti, podemos caminar en este mundo triunfantes, Señor. Porque la fe es lo que nos da la victoria, Señor. Por eso, Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a Jesús a esta tierra, por habernos salvado, y gracias porque ahora has enviado a tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros y está con nosotros y nos trae ánimo y fortaleza, aún en los días de prueba, de dificultad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. En tu nombre. Amén.